Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 300 réplicas en 33 horas y siguen registrándose más. Es la situación con la que se están encontrando los servicios de emergencia que están trabajando en las zonas asoladas por los terremotos de Turquía y Siria. Unos trabajos que se complican por la nieve y el frío. El número de víctimas mortales asciende ya a las 5.000, aunque la Organización Mundial de la Salud teme que puedan llegar hasta las 20.000. Lo que está ocurriendo en Turquía lo están siguiendo muy de cerca en la comunidad turca que reside en Berlín. Allí está Rosalía Sánchez.
La mayoría acude con cajas de comida, mantas y baterías para móviles, que es lo que piden sus familiares desde Turquía. Yunus recibe información de sus padres. Sabemos que necesitan medicamentos, necesitan comida y necesitan apoyo psicológico. Yusuf, uno de los conductores de los camiones, va para quedarse. Mi hermana y sus hijos viven allí, en un tercer piso, que ahora es una montaña de escombros de 15 metros. Las familias en Berlín reúnen dinero también para comprar billetes de avión y enviar a los miembros más jóvenes que puedan ayudar a desescombrar.
Los elevados precios tanto para la compra como para el alquiler de una vivienda han disparado la demanda del alquiler por habitaciones, un mercado que también se está tensionando. Su interés ha crecido un 40%, uno de los factores por lo que los precios también están subiendo. Claudia Cid.
Alquilar una habitación nos cuesta un 21% más de media que hace un año. Madrid y Cataluña son las regiones más caras, superando los 500 euros de media. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha con 245 euros. Raúl está buscando habitación en Barcelona.
Alquilar un piso tú solo teniendo yo un sueldo normal, se me iría más de la mitad y más de dos tercios casi. Pero lo normal es que estén de 370 euros hacia arriba. De ahí para abajo, habitaciones incluso sin ventanas.
La vuelta de los pisos turísticos al mercado vacacional y la sobreregulación del alquiler han provocado un descenso de la oferta que empuja los precios. Para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
Y España dejará de ser mañana miércoles el único país de toda la Unión Europea en el que todavía la mascarilla era obligatoria en el transporte público. El Consejo de Ministros, reunido en este momento, aprueba el fin obligatorio del uso de la mascarilla, aunque todavía habrá varios lugares donde sí habrá que ponérsela. Sefi García.
Centros de salud, consultas médicas, hospitales, farmacias y residencias. Esos son los lugares en los que seguro seguirá siendo obligatorio su uso 3 años después de que se implantaran. El doctor Ortiz Lucas es especialista en medicina preventiva y salud pública.
Era prudente esperar un poco de tiempo a ver que no había grandes cambios y empezar a tomar la decisión. Valorando el riesgo actual, la obligatoriedad igual ya no está justificada porque estamos ya fuera de pandemia.
Lo que sabemos por el momento es que ya no tendremos que llevarla tampoco en las ópticas, centros de audiometría y en las ortopedias. Somos el último país europeo en eliminar la mascarilla en el transporte público. Alemania, el penúltimo, lo hizo la semana pasada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La polémica con Vinicius sigue siendo protagonista incluso en la previa del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, acaban de pasar por rueda de prensa Fede Valverde y Carlo Ancelotti de cara a esa semifinal del Mundialito de Clubes que va a disputar mañana el Real Madrid. ¿Con qué novedades han hablado el técnico y el uruguayo Melchor Ruiz?
Sí, hace unos minutos han terminado la rueda de prensa tanto de Fede Valverde como de Carlo Ancelotti. El futbolista uruguayo ha dicho que cada día está un poquito mejor, que espera recuperar pronto su mejor forma. Ha hablado muy bien del Mundial de Clubes, del cual tiene un gran recuerdo porque fue su primer título con el Real Madrid. Y en cuanto a Carlo Ancelotti, ha elogiado al rival de mañana en las semifinales, al Al-Ahly egipcio. Y por supuesto, ha recordado y ha reconocido que tanto Militao como Courtois como Karim Benzema están en la lista por si fuese necesario que llegasen el sábado, si fuese posible físicamente, y ha querido mandar un mensaje bien claro. El lío que se está montando con Vinicius no es culpa del brasileño, sino del fútbol español.
El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse de qué. Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver.
Gracias, sí. Melchor. Por cierto, espera que te cuento que hoy conoceremos al primer finalista que saldrá del Flamengo Galilea el Saudí, para el que el árbitro español Martínez Munera ha sido designado en la función de VAR.
Gracias, Bruno. Ahora sí, sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y seguimos acompañándote en Herrera, en COPE. Escucha este número, 279.260. Y te preguntarás, ¿qué cifra es esta? Bueno, pues son los nuevos casos de cáncer que la Sociedad Española de Oncología estima que se registrarán en España durante este 2023 que acaba de arrancar. Es decir, casi 280.000 personas recibirán a lo largo de este año la noticia de que padecen esta enfermedad. A pesar de que se trata de un número muy elevado, asusta, ¿verdad? Hay dos motivos para la esperanza. El primero es que esa cifra pone o supone una estabilización de los casos, es decir, que no están disminuyendo, pero tampoco están aumentando. Y segundo motivo y más importante, en los últimos 40 años la supervivencia de los enfermos de cáncer en España se ha duplicado. Y esto, ¿a qué se debe, entre otras cosas, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues se debe principalmente a las campañas de prevención y también a la detección precoz, pero también se debe, por supuesto, a la investigación y a los avances terapéuticos. La estadística dice que uno de cada dos hombres, varones, será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida. La proporción es algo menor en el caso de las mujeres y solo una de cada tres acabará desarrollando esta enfermedad. Bueno, por eso hay que agarrarse con fuerza a los datos de supervivencia y siempre ser positivos.
Bueno, tenemos dos ejemplos. En los cánceres de próstata y testículo, los más frecuentes entre los varones, la supervivencia media, por ejemplo, es del 90%. Y en el caso de las mujeres, el 86% superan el cáncer de mama. Es cierto que estos porcentajes de supervivencia son muy bajos, en torno al 10% o 12% cuando hablamos de cáncer de páncreas, que es terrible, o de pulmón. Pero aún así nunca hay que perder la esperanza. Y buen ejemplo de ello, fíjate, es Daniel Barrios, un auténtico superviviente. Vais a alucinar con la historia de su lucha y sobre todo, ¿verdad, Pilar?, de superación.
Pues sí, vamos, hemos alucinado todos cuando hemos conocido la historia de Daniel. Tiene 37 años, vive en Alcaracén, es un pueblo pues que está a 30 y pocos kilómetros de Valladolid. En las dos últimas décadas ha pasado por una decena de hospitales y ha sido operado 4 veces de 4 tumores cerebrales. Un periplo que no le ha quitado su sentido del humor. Hoy, sin parte de su cerebro, dice que la otra parte le funciona más o menos bien y que para qué va a quejarse, ¿no? Que no sirve absolutamente de nada. Bueno, pues eso, que es un ejemplo para todos y es un crack, John.
Y tanto que sí, además tiene mucho mérito conservar esa fina ironía cuando llevas desde niño lidiando con el cáncer. Porque es que lo suyo comenzó cuando tenía 11 años. Un día, de repente, Daniel pues comienza a balbucear y a no entender lo que le decía la gente. El diagnóstico no llegaría hasta varios años después. Tenía un tumor cerebral maligno cerca del ojo izquierdo. La primera operación fue en el 2001 en Madrid y la última en el 2017 en Barcelona. Claro, la pregunta es, Daniel, ¿cómo estás ahora, campeón, y cuál es tu pronóstico? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ahora de momento estoy bien. Llevo ya pues 5 años sin epilepsia y de momento bien.
Bueno, pues eso es una excelente noticia, sí. Desde luego. Hace un momento decíamos, Daniel, que la supervivencia de los enfermos de cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Mira, quiero que escuches a Carlos Ferrer Albiac, que es director del Instituto Oncológico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Donde tenemos que mejorar son en determinados tumores cerebrales, los glioblastomas, por ejemplo, o en tumores de páncreas, y que bajo el nombre de cáncer hay muchas enfermedades que tienen un desarrollo parecido, pero que al ser multifactorial y tener orígenes diferentes, van a tener una solución individualizada para cada una de ellas.
Pues el futuro del que nos habla el doctor Ferrer, me imagino que, lógicamente, te da más esperanzas todavía, Daniel.
Sí, y ya más que va avanzando pues las investigaciones y todo, ya cada vez tienen más esperanza de todo.
Bueno, tú mismo casi les puedes dar lecciones a muchos médicos, porque claro, desde cuando tú empezaste de niño, ahora, claro, ¿cuántas veces te han dicho que la cosa estaba chunga y luego has seguido adelante?
Pues cuando peor está el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Pues bueno, ahí ya, pues oye, cuando lo tenía más jodido, como digo yo. Uh-huh. Pero bueno, cuando me le dijeron, pues claro, tenía 17 años, tampoco tenía, no sé, mucho miedo y esas cosas. Porque antes tampoco lo llevaba muy, no sé, que nunca he tenido miedo al cáncer y todo lo que me han hecho. porque siempre he pensado que todo iba a salir bien, bueno, y luego me ha salido mal, pero bueno.
Bueno, pero fíjate, recibiste ese primer diagnóstico, es que eras jovencísimo, un adolescente, 17 años acabas de decir, ¿no, Daniel?
No, el primer tumor fue con 15 años.
Con 15 años, puf.
Porque era epilepsia y estuve pues en Alcazarén, luego en Medina del Campo, luego en Valladolid, y ya en Valladolid me vieron que tenía un tumor, pero que allí no me podían operar, y me enviaron al Niño Jesús. Pues allí me hicieron electro y eso, y me operaron el 1 de octubre. Y claro, yo estuve por 5 o 6 meses sin epilepsia, que se me quitó, y volví otra vez con la epilepsia. Y después, pues eso, de hacerme pruebas, me los hicieron todas en enero, después de decir que he vuelto, probar con pastillas, cambiarlas. Y en enero me hicieron el electro y ya vieron ahí que había algo malo. Y ya me dijeron que en 20 días me operaban de un tumor que habían visto. Y claro, yo ya olía algo mal. A los 20 días me operan, pues fui a los 15 días a quitarme los puntos. Y ya me dijeron que tenía un cáncer. Y a los... Pues nada, fue en el hospital Puerta de Hierro que me dieron la radioterapia y en 20 días empecé la radioterapia. Allí pues, me dieron 31 sesiones, creo que, si no me equivoco. Y era todos los días. Me llevaban en la ambulancia y me traía la ambulancia. Menos los fines de semana. Y claro, allí me quedé calvo de los laterales de la cabeza, como el tumor era malo en el lado izquierdo, uh-huh. Claro, me tenían que dar la radio por los dos lados. Y claro, al principio, bueno, me crecerá, pero al final nada, me he quedado sin pelo. Y, bueno. Y después de eso, nada, igual, a los 20 días de acabar la radio, en lo que me paran, el Niño Jesús, me dieron la quimio. Que yo todavía no escuché, no he oído a nadie que le han dado la quimio. Esa, la mía era, me quitaron las células madre antes y estaba pues los 6 primeros días, porque ingresé el 9 de junio, la fecha esa no se me olvidan. Y me tomaba unas 110 pastillas diarias.
¿110 pastillas?
Sí, diarias, más o menos pues, durante 6 días ingresado. Uh-huh. Y luego ya entré en la habitación aislado, estaba aislado de la gente. Vamos, podía entrar una persona, se tenía que un familiar, un amigo, y tenía que llevar, pues, mascarilla, gorro, lavar sus zapatillas limpias dentro, todo ahí, pues eso, pues si me cogía algo, bueno, estaba todo el día vomitaba, yo qué sé, 20, 25 días, no comía nada, me alimentaba por un catéter, se pasa muy mal.
Una etapa durísima, desde luego, lo que estás contando. Claro. Además, bueno, es que tú has tenido varias recaídas, porque en 2015 te operan de nuevo de un tumor que esta vez te afecta a la movilidad. Tras un año entero de rehabilitación, vuelves a tu pueblo, a Alcaracén, y tus vecinos te reciben...
Alcazarén.
Tus vecinos te reciben con pancartas de bienvenida y una banda de música. Sí. Vamos a escuchar ese momento, Daniel. Sí.
Una charanga que contrataron.
Oye, ruido metieron, ¿eh?
Sí, sí, ruido se oía bien. Que es que fue mi cumpleaños 10 días antes, 17, eso fue el 27.
Sí.
Oye, es que antes de la fiesta esa, que no estaba cojo, como digo yo, también los amigos de mi peña me llevaron a... Pues me hicieron una 12-13. Y me llevaron al estadio del Valladolid, que soy yo abonado del Valladolid, y le vi por dentro, que no lo había visto, me regalaron la equipación, hicimos una foto desde el estadio.
¿Ese fue en el que empatasteis contra el Madrid?
Sí, el 2-0, ¿no?
Ah, ¿ganasteis?
No, perdimos 2-0 en
diciembre. Ya mala suerte también, joder, caché la mano, para un día se puede haber portado el Madrid, ¿no? Digo yo. Bueno, oye, por cierto, que esas pequeñas alegrías... Claro, estaba yo escuchándole ahora a Pilar cuando te ponía esto y tal. Estas pequeñas alegrías, después de los bajones que te tienen que pegar cuando te dicen otra vez está chungo el tema, ¿de dónde sacas las fuerzas?
Bueno, las fuerzas yo no tengo, me lo tomo un poco a cachondeo ya. Porque después de subir tantas cosas, hombre, cuando se me paralizó medio cuerpo me lo dijeron antes que tenía el tumor ese, que yo quería curarme de la epilepsia. Claro, ahí estuve 2 días llorando, de la rabia, y luego, pues oye, me vieron mal. El pueblo, todo lo que lo sabía, y luego cuando se me paralizó medio cuerpo, pues claro, estuve en el hospital 15 días, la primera semana no quería que entrara nadie a verme, luego rehabilitación, y claro, es cuando ya me hicieron la fiesta que prepararon bien, me regalaron el abono del Valladolid, me contaron una charanga, me hicieron merienda, cena, hicieron de todo. Y claro, yo quería curarme la epilepsia, que es lo que yo más quería, para que quería curarme y volver a conducir, que yo antes conducía coche, pues claro. Y ya me enviaron aquí en Valladolid. Tenía la opción de ir a la clínica esta famosa de, como digo yo siempre, de los famosos, esta que es muy conocida en Madrid, que es la Ruber. Pero claro, yo no tengo dinero. Me llamaron dos veces de promoción y yo creo que me han bloqueado el teléfono. Y no me han vuelto a llamar para hacer un seguro. Y me enviaron al Hospital del Mar, en Barcelona. Allí, pues eso, me hicieron las pruebas y todo y vieron que tenía otro tumor. Me operaron en 2017, el 28 de diciembre. No, de noviembre, 28 de noviembre. Y allí, pues oye, estoy... Estaba mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano que fue. Y tenía allí amigos que me venían a ver. Porque claro, en Barcelona no es lo mismo que Madrid, que se acerca a los familiares y te ven.
Oye, Daniel, pero permíteme allí... un momento. Es que has pronunciado una palabra muy importante. Amigos.
Sí.
Amigos,
sí,
que son fundamentales para ti. Uno de ellos, Mario. Y nos ha dejado este mensaje. Escucha.
Dani, tengo muchos recuerdos buenos contigo. Todos tus amigos igual. Saludos de toda tu peña, los de la Moncloa. De la Peña Blanquivioleta de Alcazarén y de todos tus amigos en general del pueblo y demás, que siempre te vamos a admirar, sabes que te queremos mucho y sigue así, luchando, siendo una persona buena y que hace feliz a los demás. Un fuerte abrazo, Dani.
Muchas gracias, esto no lo sabía.
¿Qué le quieres decir a Mario y a tus amigos de la Peña de Fútbol?
Pues que muchas gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo. Pero en todo, no es decir eso, en todo. Y pues es que también los amigos, todo el pueblo, pero más los amigos y los familiares es lo que mejor se han portado conmigo.
Pues nos vamos a quedar con eso. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Estáis el 13, el Valladolid, que tú eres muy de Pucela, ¿eh? Del Pucela a muerte.
Fíjate lo que es... Sí.
Sí, dime. Dime. ¿Sí?
No sé si
se nos ha cortado justo, Daniel, justo ahora. Bueno, la verdad es que es una pena, nos quedan unos segundos, pero bueno, ya le hemos escuchado. Vamos a subrayar que es un valiente.
Que es un luchador.
Daniel, simplemente que te quería dar las gracias por todo, porque nos quedan 15 segundos, ¿vale?
Ah, vale. Bueno, pues muchas gracias por llamarme.
Gracias, Daniel, que vaya todo bien.
Un abrazo, Daniel. Un
abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Con qué estás más mosqueado? ¿Con la derrota del Real Madrid, con la victoria del Barça o con el caso Vinicius?
No, estoy mosqueado con la derrota del Madrid porque creo que se decide adiós a la Liga.
Quiero escuchar el testimonio en directo del entrenador del Mallorca, de Javier Aguirre. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para los que piensen que esto era un plan predeterminado, sacar de quicio a Vinicius para anularle, ¿usted qué les dice?
Que están absolutamente equivocados.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.